necesitamos parar de vez en cuando, hacer un alto en el camino, cerrar los ojos, tomar un respiro. En medio del caos diario, queremos ser tu compañía para que reflexiones, te inspires y desconectes por un momento.
Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo.
Y yo, Anabela Oros. En este programa estaremos conversando con José Ignacio Bergoglio. Él es argentino, oriundo de Buenos Aires. Es fundador de la organización Haciendo Lío y de la organización Red Esperanza. Además, como habrán de sospechar por su nombre, es sobrino de su santidad el Papa Francisco. José, bienvenido y gracias por estar en el programa.
Algo bueno está por venir.
¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, no, muchas gracias a ti por atender el llamado y la verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí. Vamos a hablar de todo un poco y obviamente también de su santidad el Papa Francisco. Pero antes de eso queremos conocerte a ti, conocer a qué te dedicas, cómo ha sido tu vida. A ver si nos puedes charlar acerca de eso, ¿no? De cómo ha sido tu vida hasta hoy, cómo fue tu infancia, de tu vida en familia en general.
Bueno, a ver, mi infancia, yo crecí con mi mamá, con mi hermano mayor, en una localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires, que se llama Ituzaingó, un lugar que amo, donde crecí, donde me formé como persona. Y sobre todo donde también me he encontrado, creo que el norte de mi camino, el norte de mi vida, y donde he podido desarrollar los más grandes sueños que seguramente los vamos a ir conversando a lo largo de la entrevista. Mi vida fue marcada obviamente por la fe, por un momento por integrantes de la familia que han tenido una activísima participación dentro de la fe, no solamente como es de público conocimiento, Jorge, que hoy es nuestro Santo Padre Francisco, sino también, bueno, madre, tía, catequistas, una prima religiosa, un primo sacerdote, obviamente la formación educativa, académica, ha sido en escuelas religiosas. Pero yo creo que además de eso, que no es mucho, no es menos importante, entre mis tíos, mis primos, mi mamá, mi hermano, me han inculcado muy fuerte la vocación de servicio. Vocación de servicio que hoy tengo 40 años y a lo largo de mi vida la he ido manifestando de distintas maneras, siempre de manera activa, pero desde distintos ámbitos. Lo he hecho en grupos pastorales, en la escuela y en la iglesia, lo he hecho en grupos políticos, lo he hecho y lo sigo haciendo en organizaciones sociales. Esa vocación de servicio, de brindarse al hermano que más sufre, al hermano que más necesita, de entregar el corazón, y dejar siempre mucho más de lo que uno tiene para dar a aquel que necesita tanto, que no tiene nada. Al día de hoy, soy una persona que trabaja mucho todo el día y que sigue persiguiendo, sin duda, esos sueños de lograr construir una sociedad mejor, más igualitaria, más equitativa.
Y déjame hacerte otra pregunta. La influencia porque la religión ha estado siempre rodeándote por lo que nos cuentas, ¿no? De siempre estar involucrado en la parroquia, estar involucrado incluso en el colegio, ¿no? Pero pregunta puntual, ¿qué tan ¿Qué tanta ha sido la influencia de tu madre en cuanto a tu camino de fe y en cuanto a estos deseos, ¿no? De ayudar al prójimo y salir en solidaridad hacia los demás? ¿Qué tan importante ha sido la figura de tu madre?
Todo, la verdad que todo. La figura de mi mamá me ha marcado, me ha convertido 100% en la persona que soy hoy, más allá de los invaluables aportes de mis tíos, de mis primos, de mi hermano, de los colegios en los que estuve, donde he aprendido tanto. La influencia de mi mamá ha sido fundamental para que yo pueda desarrollarme de la manera en que me desarrollé. A punto tal que en realidad yo llevo el apellido de mi mamá, pero por elección, por decisión mía. Mi papá cuando yo era muy chiquito se fue. Él se fue cuando yo tenía 6 meses. Y durante muchos años, casi la mitad de mi vida, hoy por hoy, yo llevaba el apellido paterno, que es lo que se acostumbra, lo común, lo normal, si se quiere. Pero en un determinado momento, al no tener yo ningún tipo de relación con mi familia paterna, ni con mi papá, habiéndolo ido a buscar para conversar con él, para charlar, para generar un vínculo, y habiendo tenido respuestas negativas, tomé la decisión de llevar el apellido materno. Obviamente lo consulté, lo charlé con mamá, lo charlé con mi tío, lo conversé también con mi hermano, y tuve total apoyo porque es algo que yo sentí y siento muy profundo en el corazón, que tiene que ver con que este apellido que yo voy, que representa a mi familia, este apellido es el que a mí me convirtió en la persona que soy. Y obviamente el gran quien ha llevado más fuerte ese estandarte fue mi mamá. Y ella fue la que más ha influido en mí para transmitirme los valores, para transmitirme el amor, para transmitirme esa vocación de servicio, de ayudar, esa fe. Ella ha sido sin duda lo más importante en mi vida.
José, y yendo un poquito a la actualidad, ahí comentábamos al inicio sobre la Fundación Red Esperanza. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata, cómo inicia, cómo empieza esa iniciativa?
Bueno, Red Esperanza, la verdad que es un proyecto hermoso que viene a curarme, a sanarme en un momento difícil, complejo de mi vida, donde yo me había tenido que desligar de las responsabilidades y de la representatividad que yo tenía en Haciendo Lío, que es la primera organización social que yo fundé. Y surge como surgen las cosas lindas, ¿no? Por la voluntad de la mayoría. En este caso, yo, con mi vocación de servicio y un montón de amigos, de voluntarios, de personas que necesitaban poder trabajar en conjunto, me pidieron si los podía acompañar, pero había un problema, era toda gente de distintos lados. Entonces había que armar una estructura un plan de trabajo. Obviamente lo estamos todavía trabajando, le seguimos dando forma, son cosas que se tienen que ir puliendo día a día, pero digo, Red Esperanza surge pura y exclusivamente por la voluntad y la vocación de quienes la componen. En este caso, de los voluntarios, de los amigos que se acercaron y también de quienes hablan. Hoy, Red Esperanza se está abocando fuerte a lo que es la contención, la asistencia de las personas vulnerables. Pero la esperanza tiene tres pilares. El proyecto original tiene tres pilares, que tiene que ver con la contención, obviamente, acercarse a aquella persona que necesita, que está padeciendo, y brindarle una ayuda. Y otros dos pilares que tienen que ver con la capacitación y con la inserción laboral. ¿Por qué consideramos estos tres pilares? Simple, digo, si una persona no tiene para comer, para alimentar a sus hijos, si tiene que mandar a los chicos a un comedor, la primera carencia que tiene es una carencia material económica, y eso porque no tiene trabajo. Entonces, sabiendo que el mercado laboral es súper competitivo, el objetivo de la escuela de capacitación, de capacitar a la gente, es nivelar para arriba, brindar herramientas a aquellos que no tienen trabajo, que están en una situación vulnerable, para después poder dar el siguiente paso que tiene que ver con la reinserción laboral de aquellas personas. Este es un trabajo que venimos haciendo desde la parte, digamos, más fría, la más intelectual, digo, el tratar de plasmar todo en papel, en armar un buen proyecto, porque sabemos que hoy la prioridad pasa por el empleador, ¿no? Que viene pasando por la contención, pero mientras tanto estamos preparando toda la estructura para poder llegar con los siguientes pasos, con explicarle a la gente y hacerle entender que si quieren progresar, si quieren prosperar, la mejor manera es convirtiéndose en mano de obra calificada, y eso les va a dar la posibilidad después de poder conseguir un laburo. Y cuando ya tengan un laburo y tengan la plata para poder comprar la comida, para sentarse todos en una misma mesa a comer, vamos a tener un premio extra que es volver a unir a las familias. Porque hoy, al asistir los chicos a los comedores, si papá y mamá comen, comen solos en casa, mientras que los chicos están comiendo en un comedor, entonces tenemos una familia que está quebrada. Pero a esos tres pilares le sumamos este premio extra, que vale un montonazo, que es la reconstrucción de la familia.
Interesante, la verdad, muy, muy interesante. Es difícil, es muy difícil hacer todo este plan, echarlo en marcha, porque está la parte operativa, pero obviamente también está la parte financiera, si lo que. ¿Por qué son importantes estas iniciativas? Como Red de Esperanza y antes Haciendo Lío, por un lado, y por el otro, ¿por qué es importante contar con el apoyo de las personas para que ayuden a este tipo de causas? Es decir, que se desprendan de algo que tienen y probablemente hay un montón de gente que dice, no, yo si yo apenas subsisto con lo que tengo, no puedo dar más. No me alcanza. Pero digamos, ¿por qué es importante hacer un llamado a las personas desde la solidaridad, pero también desde ese amor caritativo, ese llamado a la ayuda de los demás, que es un estandarte de los católicos, ¿no? ¿Por qué es importante que la gente se meta en estas cosas? De ayuda a los demás y por qué son importantes las iniciativas.
A ver, por un lado, decirte que tal vez crear estas ideas, estos proyectos, si se quiere todo el trabajo, es lo más fácil. Tenés una idea, más o menos le vas dando una forma. Si no te das mucha maña para escribir un proyecto, buscas a alguien que escriba bonito, te lo redacta y ya está. Lo duro y lo difícil es encontrar el financiamiento para llevar adelante estos proyectos. Y si bien es verdad que nosotros necesitamos en el día a día de todos, digo, los vecinos, los fieles que van a misa, de todos, que nos colaboren con lo que puedan, con lo que sea, el financiamiento viene de otros partícipes de la sociedad, de otros integrantes, que no es el vecino común de a pie que llega con lo justo a fin de mes. El financiamiento obviamente viene de articular con empresas, con gobiernos, con sindicatos, donde hay muchas más trabas burocráticas, si se quiere, y también, ¿por qué no? Digo, hay otras cuestiones más mundanas que las trabas burocráticas, que tienen que ver con ego, con personalismos. No, yo me he cruzado hace 10 años más o menos que estoy activamente en el mundo social y he visto miembros de organizaciones que no querían hablar con otras organizaciones porque hacían lo mismo, entonces eran competencia. No digo dirigentes, no digo miembros, ¿sí? No, yo no voy a hablar con los voluntarios de tal organización porque esa organización hace lo mismo que nosotros, entonces nos van a sacar a nosotros el leitmotiv y eso también es fuerte, digo. Pero obviamente lo más duro es conseguir el financiamiento. Gracias a Dios en el mundo hay mucha gente con capacidad y con voluntad de ayudar. Pero me ha pasado y he visto gente incluso del exterior buscando ayudar, no solamente haciendo yo en su momento, vía Red de Esperanza, sino también a distintas organizaciones. Cuando uno tiene un proyecto, una idea que es buena, que se ve que va a dar frutos, la gente se convence. Pero acá lo más importante a recalcar es, vos me preguntabas, ¿por qué es importante que la gente ayude, que se involucre? Porque nadie se salva solo. Porque necesitamos estar unidos para salvarnos todos. Porque no existen los mesías. Existió un solo mesías y no existió nunca más ningún otro. Entonces, cuando tomamos conciencia de que nadie se salva solo, ahí vamos a poder entender que hay que comprometerse y hay que involucrarse. Yo siempre dije lo mismo. Súmense a cualquier organización que trabaje en pos del bien común. Súmense a cualquier organización que trabaje para ayudar al hermano que está sufriendo. No importa si es la mía o si es otra. Lo que importa es que vos ya no estás en tu casa jugando al videojuego, que seguramente lo vas a seguir haciendo, pero hoy vas a dedicar parte de ese tiempo a estar ayudando a la gente. Y eso se logra cuando el mensaje que trasciende es: nadie se salva solo. Nosotros vinimos a este mundo a servir y no a servirnos.
José, siguiendo un poquito con Red Esperanza y después pasamos a la parte de que sos el sobrino del Papa, pero quería preguntarte, Red Esperanza, ¿cómo llega a dar esta contención? ¿Las personas se acercan a algún comedor o ustedes son los que como que van juntando en determinado sector? No sé si es en Buenos Aires y en qué parte. Eso más o menos para que quede claro cómo es que funciona en sí la fundación.
A ver, nosotros hoy, como todavía estamos armando la estructura legal y el marco jurídico de la organización, lo que estamos haciendo es recolectar donaciones para acercar a otras instituciones. Nosotros trabajamos con distintos comedores a los que vamos acercando ayuda, o esto, por ejemplo, en Berisso o en Rosario, en Santiago del Estero también, y en Misiones. ¿Sí? Entonces, nosotros hoy estamos haciendo un trabajo 100% voluntario. La verdad, los chicos haciendo de la Red Esperanza, con Gaby en Berisso, con Mariana en Rosario, con Marile en Santiago del Estero, con Luis en Misiones, la verdad que son formidables lo que se brindan y lo que hacen, y el trabajo enorme que llevan adelante con nada, porque hoy es con nada. Pero todos somos conscientes que el norte es el gran proyecto que vamos a terminar desarrollando. Mientras tanto, hoy Es muy boca a boca, muy bueno, estamos juntando donaciones en Berisso, estamos juntando donaciones en Rosario y las acercamos a distintos comedores. Lo mismo también en Santiago del Estero, en Misiones. Digo, cada grupo de voluntarios va desarrollando las actividades de recolección de donaciones y las van acercando de acuerdo también a las necesidades de las instituciones que vamos ayudando. Digo, no es lo mismo que el comedor Ángel Guardián de la localidad de Merlo, acá en Provincia de Buenos Aires, que tal vez por la dinámica de su trabajo, tal vez hoy necesitan verdura, mañana necesitan carne, pasado necesitan fideos. No, la dinámica de los comedores es muy del día a día, entonces vamos viendo qué es lo que necesitan. Obviamente tenemos actividades puntuales que son comunes, que por ejemplo para el Día del Niño, obviamente fundamos golosinas, juguetes y llevamos, lo hemos hecho el Día del Niño del año pasado, tanto en Santiago del Estero como en Berisso, hemos hecho unos laburos enormes, también en Rosario, ahí ya es más, tal vez más fija la metodología con la que trabajamos, porque juntamos a los chicos, los llevamos a la plaza, les hacemos actividades, les brindamos regalos. El año pasado en Santiago del Estero fueron, si no me equivoco, regalos para 600 chicos. Por darte un ejemplo, en Berisso fueron alrededor de 200, también si no me equivoco, en Rosario otros tanto. Digo, Misiones se reunió, se sumó ahora, pero con Rosario, con Berisso y Santiago del Estero venimos laburando ya hace rato. Hoy el trabajo es ese. Estipulo que para mitad de año, más o menos, vamos a estar constituyendo ya legalmente la organización, en persona jurídica de la provincia de Buenos Aires, con toda la burocracia que corresponde, y vamos a estar empezando a trabajar mucho más fuerte en pos del plan integral que tenemos planificado y trazado.
Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo.
Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android.
En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
Seguimos en Un Alto en el Camino conversando con José Ignacio Bergoglio. Y la primera parte del programa hablamos de estas iniciativas tan, tan buenas y tan importantes y un poco de tu vida también. Queremos continuar preguntándote, bueno, toda esta parte que hemos hablado es un poco el tema vocacional tuyo, ¿no? Ese llamado a la solidaridad y a la ayuda hacia el prójimo. Pero queremos saber, en lo cotidiano, ¿qué te dedicas vos? Porque hablabas, tenés tu trabajo, ¿no? Y todo lo que pones en estas iniciativas, esa parte de tu trabajo normal de laico que muchos de nosotros tenemos, que es lo que nos da de comer a nosotros, a nuestra familia, ¿no? Contanos un poquito de eso.
Bueno, a ver, a mí hoy por hoy lo que me da de comer hace 10 años de trabajo, yo trabajo en la Administración Pública Nacional, en un organismo que se llama ANSES, que básicamente trabaja con todo lo que tiene que ver con la seguridad social, y que ha estado implementando también ciertos proyectos sociales, ¿sí? Ayuda a los sectores más vulnerables. Trabajo hace 10 años, hace 4 años me tocó asumir una enorme responsabilidad de estar al frente de una oficina, y hoy, bueno, hoy sigo todavía al frente de esa oficina, y la verdad que es un laburo, es un trabajo que para mí es Es maravilloso porque me llena el alma, porque es muy social. O sea, soy un afortunado, trabajo de algo que me encanta y encima me paga. Por eso puedo comer, puedo pagar el alquiler, puedo irme de vacaciones, a veces, no siempre.
De vez en cuando.
Y a veces, el año pasado se complicó un poquito, pero bueno, hicimos un esfuerzo. Digo, es un trabajo, digo, me imagino como ustedes, trabajan de lo que les gusta, de lo que les apasiona, y no hay mayor, lo decía Facundo Cabral, el que trabaja de lo que le gusta está condenado al éxito. Uno va a ser feliz y exitoso en su vida porque hace lo que le gusta y lo que le hace feliz. Y ya llevo 10 años trabajando en esto, he trabajado un montón de cosas, en depósito de repuesto de camiones, en comercios locales, he sido empleado administrativo, he sido técnico instalador de cable satelital, digo, he tenido diferentes oficios a lo largo de la vida, pero bueno, por suerte hace 10 años me estabilicé en este trabajo y la verdad es que soy muy feliz. Es muy gratificante.
Interesante porque también nos muestra eso, ¿no? Podemos tener nuestra vida, nuestro trabajo, si lo queremos ver así, nuestra vida familiar, nuestro trabajo, lo ordinario, ¿no? Pero después está ese llamado a lo extraordinario y creo que todos tenemos ese llamado, dependiendo de la vocación que tengamos, dependiendo de nuestros talentos que el Señor nos ha regalado. Y lo importante es no quedarnos solo con vivir, ¿no? Solo con, o tal vez la palabra es no quedarnos solo existiendo en una rutina del trabajo, de la casa, de esto, el otro, sino que salir, ¿no? Y traigo a colación las palabras de tu tío de salir al encuentro, salir de las iglesias, ¿no? Salir al encuentro de los demás, número uno, y aquellas ya muy famosas que también en algún momento los agarraste como tuyos de hacer lío, ¿no? De estar. Los cristianos tenemos esa responsabilidad de estar. No somos parte del mundo, pero vivimos en el mundo. Y mientras vivamos en el mundo, hacer una diferencia. Yo creo que eso es extremadamente valioso. Y obviamente, pues, el tema de laborar, el laburo, como dicen los argentinos, de trabajar, decimos en otras partes. El tema de trabajar en algo que te gusta y en algo que también te complementa, creo que es nada más que la guinda en el pastel, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia familiar, quiero preguntarte, cuando vos te presentás con alguien y dice, ah, sí, soy José Ignacio Bergoglio, la gente hace clic y dice, me suena, te ubican como familiar del Papa Francisco.
Sí, la verdad que sí. Al principio era como encima, a ver, nosotros ya estamos para 11 años de cargar con la responsabilidad de ser familiares del Santo Padre, digo, y uno se carga esa responsabilidad, no es que se disfruta. Te podría contar mil historias de gente que me ha dicho, ah, si yo fuera el sobrino del Papa, no. No es tan fácil como se ve ser el sobrino del Papa, y mucho menos de este Papa. Te decía, hace 11 años, ¿no? Que ya estamos con esta responsabilidad. Al principio era como un fenómeno. El Papa argentino, Francisco, Jorge. Y las reacciones eran incluso mucho más fuertes, más conmovedoras. Me ha pasado cuando en el 2019 tuve la suerte de poder ir a Roma en el aeropuerto de Fiumicino. El personal de migraciones de Italia, cuando toma mi pasaporte, lo lee y dice, sorprendida, en voz muy alta, dice el apellido Bergoglio. Y al lado, en el box de al lado, había una familia que automáticamente giraron la cabeza, abrieron los ojos enormes y me miraron. Esas reacciones tal vez hoy no son tan, pero sí, siempre que cuando hablas con alguien nuevo que decís tu apellido. La pregunta es inevitable, ¿tenés algo que ver con el Papa? Y sí, yo les cuento, a veces salto con un chiste, digo, el humor también es algo que yo he heredado de mi familia, incluso de Jorge. Entonces, sí, pero soy sobrino, pero el santo es él, yo no tengo nada que ver. Uno lo toma ya más a la ligera al principio, capaz que incluso no sabías ni cómo responder, viste, a la pregunta si sos sobrino de papá. Me ha pasado también, a ver, en un supermercado, me acuerdo un chico, los primeros días, a ver, esto habrá sido antes de que termine marzo, ya en el 2013, la primera quincena de marzo, entre el 13 de marzo y el 31. Fui a un supermercado y un muchacho joven daba vuelta por todo el supermercado y me cruzaba cada dos por tres, góndola por medio, pasillo por medio, me iba cruzando. Y me pasaba y me saludaba. Yo lo saludaba, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Pensando que me conocía de algún lado yo y que me conocía. Y en un momento me pregunta por mi abuelo. Mira, digo, no, te estarás confundiendo, no, tu abuelo, si saliste en la tele. No, los sacerdotes no pueden tener hijos, digo. Es mi tío, y te aviso que mi abuelo hace mucho tiempo que descansa en paz. He tenido anécdotas así agradables, y por suerte no me han tocado tener anécdotas desagradables. Incluso me ha pasado de hablar con gente que tal vez tiene cierta disidencia con la iglesia, no tanto con mi tío, pero sí con la iglesia. Y que al escuchar el apellido, mirá, si no sé qué reacción esperar que tenga, pero conmigo no se tenía reacción. Y después charlando más en profundidad, no, o sea, la verdad, yo a tu tío lo respeto un montón, pero yo con la iglesia estoy. Bueno, no, mirá, yo y siempre les cuento lo mismo, me hacen ese comentario. Yo una vez tuve una charla muy profunda con Jorge, cuando era cardenal, donde le planteé ciertas cosas que me molestaban de la iglesia como institución, como a muchos de estos cristianos con los que me he cruzado y me han planteado que estaban enojados. Y me acuerdo que Jorge, cuando te va a dar una respuesta de esas punzantes que te dejan sin posibilidad de reaccionar, tiene la costumbre de agarrarse el crucifijo. Cuando es algo profundo, cuando es punzante, se agarra el crucifijo. Y se agarró el crucifijo. Y le conté un montón de cosas que en ese momento me molestaban, que obviamente esa parte la guardo para mí, porque para mí ha sido muy enriquecedorio. Más importante es lo que logró en mí esa conversación y no tanto lo que yo le planteaba, ¿no? Y se agarró el crucifijo y me dice: tenés razón. Imagínate, yo era un pibe, tengo 40 años. Más o menos estamos hablando que yo tenía 18, 20, 22 años. Ganar una discusión a un cardenal era como salir campeón del mundo, más o menos. Y yo miro y digo: ¿en serio me está diciendo que tengo razón? Sí, me dice, pero ¿y vos qué hacés para cambiar eso que te molesta? Entonces me lo quedo mirando, me sigue hablando y me dice: pero ojo, esta pregunta que yo te hice, ¿qué haces para cambiar eso que te molesta? No la apliques solamente en el ámbito de la iglesia, de tu fe. Obviamente, si hay cosas en tu fe que te están molestando, las tenés que trabajar y resolver. Y buscar ayuda si es necesario, hablar con un sacerdote, con un catequista, acercarte a un grupo. Pero esta pregunta, ¿qué haces para cambiar eso que tanto te molesta? Tiene que ir para todo lo que a vos te moleste en la vida. ¿Te pasa algo en el trabajo? ¿Qué haces para cambiar eso que te molesta? ¿Te pasa con tu pareja, con tu familia, con tus amigos? ¿Qué haces para cambiar eso que tanto te molesta? Y el remate de esa pregunta que él hace, en realidad es: comprometete. Y volvemos a lo que hablábamos un rato, cuando me preguntaste qué tan importante es que la gente, bueno, es la importancia de comprometernos para cambiar eso que te molesta. No importa si a vos te molesta algo en la iglesia, comprometete para tratar de cambiarlo. Te molesta algo en el barrio, comprometete y tratá de cambiarlo. En la política, comprometete, involucrate, formá parte. Las cosas se cambian desde adentro. Pero es un mensaje, uno de los mensajes que más atesoro, que me ha dado Jorge cuando en aquel entonces todavía era cardenal y yo era joven y creí que ya había ganado una discusión y me di cuenta que perdí por goleada.
Sí, mira, la verdad que me imagino que tendrás como esa, muchas más, antes de ser papa. Por ahí leímos que te ibas de repente a buscarlo a catedral, y me imagino que esa conversación ha de haber sido en ese contexto, ¿no? De una escapadita que te diste a hablar con él, ¿no? Y pregunta, hoy que ya es su santidad el Papa Francisco, ¿ha influenciado tu camino de fe el hecho de que haya sido él nombrado como Papa, como vicario de Cristo? ¿Te ha influenciado en tu camino de fe? ¿La has profundizado? Número uno. Y número dos, voy a retomar algo que decías vos, la responsabilidad de ser el sobrino del Papa. Si puedes profundizar en eso también, ¿a qué te referís con eso?
A ver, primero la pregunta tal vez más fácil de responder, que es, ¿a qué me refiero con cargar con esa responsabilidad? Digo, no sé cómo se vive en otras partes del mundo, pero acá en Argentina, cuando sos familiar de alguien muy conocido, te miran con una lupa muy grande, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad, bueno, no te podés equivocar, prácticamente tienes que pasar a ser un robot. Y además, la particularidad es que nosotros somos una familia muy transparente. Cuando esos meses que mi mamá daba entrevistas, las dábamos en la puerta de casa, alguna entrevista con algún periodista que ingresaba a casa, nosotros vivimos humildemente, no vivimos en grandes palacios. Yo, de hecho, yo alquilo, yo pago una renta mensual para vivir donde estoy viviendo. No tengo casa propia. ¿Sí? Yo decidí abrir mis alas, irme de la casa de mamá y emprender mi vida. Y yo todos los meses tengo que pagar el alquiler, pero no es que vivimos en grandes palacios. Entonces, se hace un foco muy grande sobre los familiares de Papa Francisco y además. Mucha gente cree que, como pasa mucho acá en Argentina también, es, ah, como vos conocés a tal o sos familiar de tal, entonces me podés conseguir tal favor. Y eso es muy común. Obviamente uno siempre trata de hacer llegar los pedidos al Santo Padre, de distintas personas, pero la verdad es que, hoy por hoy, hemos tal vez logrado transmitir que en realidad si la gente se quiere comunicar con él, la mejor forma es mandar una carta como corresponde a su Santidad Francisco, Ciudad del Vaticano, y que los secretarios la van a leer y seguramente se van a. Realmente no puede leer todas las cartas que llegan de todo el mundo porque no tendría tiempo para trabajar, digo, porque no es que es un hombre que se sienta a decir palabras bonitas y profundas o a leer el Evangelio, no, es un hombre que. Es un jefe de Estado, es un jefe espiritual y tiene muchísimo trabajo. Entonces, transmitir eso y transmitir que además nosotros somos seres humanos de carne y hueso, común y corriente, como cualquiera, es lo más difícil. Y obviamente lo más difícil también es tratar de equivocarnos lo menos posible. Entonces, es una enorme responsabilidad. Que la verdad que incluso te tengo que reconocer. Francisco la hace bastante liviana para nosotros, nos ha liberado mucho el trabajo. Porque como él es también tan transparente y tan espontáneo, a nosotros nos saca mucho peso. Porque si fuera tal vez mucho más protocolar, si se quiere, más, y sería mucho más difícil. Pero la verdad que no simplifica. Y después con respecto a si ha influido. Su elección, su nombramiento como Santo Padre, la verdad es que tal vez en lo que más me ha influido en que hoy sus declaraciones son mucho más públicas de lo que eran cuando él era cardenal y tienen muchas más repercusiones. Pero en mi fe, la verdad que sí, a ver, ciertamente tal vez me siento más representado porque. Yo sin saber, sin pensar en él, cuando estaba Estaba el cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Yo pensaba en este estilo de papa que me gustaría que tuviera nuestra iglesia. En un papa más cercano a la gente, si se quiere, una palabra que hoy parece que está mal vista, pero que si uno busca el verdadero significado, es muy importante, progresista, que se ayorne a la actualidad, que tenga esa simpleza para hablar. Digo, yo he visto al Santo Padre en Paraguay llegar a tener una reunión con la gente del gobierno de Paraguay, salir y hablar con la gente más sencilla y más simple de Paraguay, y que los dos grupos comprendan a la perfección su mensaje, y además después hablar con un niño y que el niño entienda su mensaje, y hablar con un adulto, y que el adulto, digo, esa simpleza que tiene, pero tal vez es lo que yo buscaba. Jamás me imaginé que iba a ser él. Es más, el día que lo nombraron, no sé si está, forma parte de la pregunta, pero fue una sorpresa enorme, y si forma parte de la pregunta que me vas a hacer, me explayo más adelante. Pero a decir verdad, lo que más ha influido en mí es, voy a ser un poco egoísta, es el orgullo de que es mi tío. Igual las veces que he estado con él, me ha costado mucho abstraerme, y mirá que te hace la tarea también muy sencilla, ¿eh? Me ha costado mucho abstraerme de saber que estoy parado, sentado frente al Santo Padre, y es muy fuerte. Y si bien ha entrado en la conversación, es muy amena y es muy de tío a sobrino, ese primer choque de vista es, wow, estoy con el Santo Padre.
Y José, ¿actualmente tenés algún tipo de comunicación con él? ¿Y cómo es tu vínculo? ¿Cómo es tu relación en lo cotidiano, no?
A ver, él se comunica sí cotidianamente, por lo general es una vez por semana con mamá. Igual convengamos que si se tiene que poner a llamar a toda la gente. Nosotros somos 14 primos, para que te des una idea. Si se da cuenta medio rápido en el aire. Imagínate, somos 14 primos, la mayoría tienen hijos, yo no, mi hermano tampoco, pero la mayoría tienen hijos. Y los nietos por ahora no hay, de parte de mis primos. Pero digo, imagínate que si se tiene que poner a llamar a todo, primero, no termina más, es como llegar a las cartas de todo el mundo que escribe, y además la factura de teléfono que le va a llegar al Vaticano va a ser enorme. Así que más vale que sea selectivo. En lo personal, yo soy muy feliz sabiendo que mamá, que no se ha podido reencontrar con él, porque yo en esta instancia lo puedo ver dos veces, soy muy feliz sabiendo que mamá, que no se pudo reencontrar con él todavía y que lo está esperando a que venga acá a Buenos Aires, ojalá pase pronto, tenga esa comunicación semanal o cada 10 días con él. Yo por lo pronto le escribo lo justo y necesario, algún mail a través de, o a través de, sí, mail, de los correos electrónicos. Y a través de eso él me responde, obviamente el correo lo lee su secretario, se lo pasa y me hace llegar la respuesta a través de su secretario. Soy mucho más puntual y entiendo también, más allá de ser feliz con mi mamá, entiendo que es una persona que tiene enormes responsabilidades. Si a mí a veces en mi trabajito, no, trabajito no despectivamente, sino a comparación del enorme trabajo que tiene él, en mi trabajito a veces no me dan las horas del día, no me imagino en el trabajazo que tiene él, cómo puede hacer para rendir. Entonces, sí tenemos intercambios, sí he tenido un intercambio de correos electrónicos donde hasta incluso le he pedido palabras de apoyo y me lo ha dado, pero fluido, 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 es con mamá.
Bonito, bonito, porque como bien decís, la responsabilidad que tiene sobre sus hombros es, creo que nosotros podemos razonarla, imaginarla, pero nunca realmente saber, ¿no? El impacto que sus palabras tienen a nivel del mundo, ¿no? Y que tenga ese detalle de poder charlar con su hermana, ¿sabes? Con frecuencia, qué importante, ¿no? Eso en sí mismo es una lección, creo yo.
Eso, perdón que te interrumpa, desde el mismo día que fue elegido Papa, gracias a Dios lo ha hecho. Ese 13 de marzo, era de las 9 de la noche, creo, acá en Argentina. Y de tanto que sonaba el teléfono, en el momento que estaba sonando, atiendo, llevando el teléfono y del otro lado escuché una voz que me resultaba muy familiar. Y era él. Y la verdad que no. Volvemos a lo mismo de hace un rato. Yo no llegué a preguntarle nada. Mi único acto fue, tío, te paso con mamá. Y cuando mi mamá, todavía se me hace un nudo de garganta, de algunos detalles que me puedo ir acordando, cuando mi mamá escuchó que yo dije tío, le brotaban las lágrimas de los ojos, tremendo. Así que te podrás imaginar, que gracias a Dios, ha sido desde el primer momento muy, pero muy presente, con ella.
Bueno, importantísimo. Fíjate que quiero retomar unas palabras de lo que decías también, porque obviamente la responsabilidad que él tiene sobre sus hombros, y vuelvo y lo repito, es inimaginable para nosotros. Es muy fácil decir, el Papa, es tener simpatía por él y decir, lo está haciendo bien, o criticarlo, o decir, ¿por qué no hace aquí? ¿Por qué no hace allá? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué no dijo lo otro? ¿No? Pero la responsabilidad que él tiene es enorme, ¿no? Y tal vez como habiéndolo conocido tú, obviamente como una persona de carne y hueso, tener esa relación con él, saber que el hombre se cansa, que se preocupa, que sonríe y que tiene todas las demás emociones que cualquier ser humano tiene. Preguntarte, ¿cómo crees tú que él toma esa responsabilidad que tiene sobre sus hombros?
Mira, primero me surgen dos o tres palabras que tienen que ver con alegría, con fe, con esperanza. Sí, pero sobre todo, en algún momento, no me acuerdo concretamente cómo fue la conversación, pero a ver, si no me equivoco, tiene que ver con una conversación después de viaje a Río de Janeiro, donde le hemos preguntado si no tenía miedo de que le pasara algo, viste que justo en ese viaje a Río de Janeiro fue cero protocolo, rompía fila, lo volvió loco a los de seguridad, a los custodios, a la Gendarmería Vaticana, una cosa impresionante, lo que hizo ahí. Y obviamente él, por un lado, a esa pregunta dijo, yo tengo el mejor guardaespaldas y el mejor chaleco antibalas que es Dios. Y mi vida está depositada en él y voy a llegar hasta donde él quiera que llegue, voy a hacer todo lo que él quiera que llegue. Entonces, también me surge decirte que lo hace poniendo su vida en manos de Dios y dejando que Dios obre a través de él.
Creo que eso, ¿no? El mensaje a todos los que nos puedan escuchar, orar por él como lo ha pedido desde el primer día, ¿no? El primer día fue, oren por mí. Y creo que a tu mami, a tu mamá también le pide eso, ¿no? Que ella ore por él. Y creo que ese,
Siempre.
siempre, ¿no? Y creo que ese mensaje resuena para todos. Orar por él. Si nos gusta lo que hizo, si no nos gusta lo que hizo, apoyarlo con nuestras oraciones. Eso es lo mínimo que podemos hacer como católicos, ¿no? Orar por él y pedirle a Dios que le dé fortaleza para seguir adelante y que le dé esa mansedumbre, ¿no? Para que, como vos bien decís, Dios obre a través de él. Y creo que es valioso. Y bueno, nos encantaría que nos contaras mil y un anécdotas, me imagino, de las que tenés con él. Pero tenemos que ir cerrando el programa. Quiero hacerte esta pregunta que la estamos haciendo a todos nuestros invitados en esta cuarta temporada y que es, hoy por hoy, José Ignacio Bergoglio, ¿qué haces vos hoy para tratar de ser una mejor persona?
Uf, qué pregunta. A ver, oh, primero que nada, tratar de tener, que es lo más difícil, la humildad suficiente para reconocer los errores propios. Muchas veces caemos en ese egocentrismo, esa soberbia de decir, no, yo no me equivoco, lo que yo hago está bien, yo soy cuasi perfecto. No, somos seres humanos, nos equivocamos y uno tiene que reconocer las equivocaciones y tratar de corregirlas. Otra cosa que me surge, digo, siempre mirar para los costados, pero sobre todo, no solamente a los costados, sino que cuando mirás para los costados, porque vos vas caminando y podés mirar a los costados, pero mirás acá, a la altura de los hombros. Y si vos mirás a la altura de los hombros, o tenés anteojina y vas mirando solo para adelante, no vas a ver nada. O vas a ver gente que está bien. Pero cuando vos mirás para los costados, para adelante, y bajás la vista, es cuando vos ves al hermano necesitado que está tirado contra la entrada de un edificio que hace 3 días que no come. Es cuando ves a una persona tirando el envoltorio de un alfajor a la vereda y no guardarlo o tirarlo en el cesto de basura. También esas son cosas que he corregido, ¿eh? Digo, yo tiraba el envoltorio de un alfajor en la vereda, en la calle. No lo tiraba en el cesto de basura, no me lo guardaba para tirarlo después. Yo, por ejemplo, fumo cigarrillo, tabaco. Y yo se me terminaba el paquete de cigarrillo y lo tiraba. Y yo estaba haciendo un daño enorme, no solo al presente, también al futuro. Y además le estaba faltando el respeto al pobre hombre que después está toda la noche barriendo las veredas. Entonces, yo creo que uno tiene que tener, para tratar de ser mejor cada día, algunos pilares como el respeto, como el amor al prójimo, como el amor a los animales. Acá tengo uno que está viniendo a visitar, perdón si se mete en cámara.
Oh. Un lindo, lindo, lindo.
Tiene que buscar siempre mejorar reconociendo sus errores, porque la única forma de mejorar es reconociendo qué cosas están mal en nosotros. Si no reconocemos cosas que están mal en nosotros, entonces no vamos a encontrar qué tenemos para mejorar, y entonces nunca vamos a mejorar. Pero, el respeto, el amor propio, el amor al prójimo. Y para mí hay dos frases que trato de tenerlas siempre presentes. Una es, que la dije al principio, vinimos al mundo a servir y no a servirnos. Sea cual sea nuestra posición en la vida, o podés ser presidente de la nación, del país más poderoso del mundo, o del más necesitado. Pero vos tenés que, si vas a ser presidente, tenés que llegar al poder para servir, no para servirte del poder. Puedes ser un empresario exitoso y ese éxito lo tenés que usar para servir y no para servirte y sacar ventaja y beneficios propios. Y por el otro lado, algo que tengo que decir en un momento, que estamos, yo había concluido y estaba vos haciendo una conclusión al respecto, que tiene que ver con, uno tiene que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Porque en el momento que uno vive para trabajar, pierde a los amigos, pierde a la familia, pierde a los hijos, pierde a la esposa, al marido, pierde las ganas de vivir. Ahora, cuando uno trabaja para poder vivir, significa que tenés un montón de tiempo que lo puedes dedicar para hacer el bien. Y el bien lo haces, empezando por vos mismo, por tu entorno y en la periferia.
Bonita reflexión final. José, ha sido una charla muy edificante. Ha sido un gusto poder conocerte más allá de la figura del sobrino del Papa, sino como persona y conocer estos proyectos tan importantes que estás llevando a cabo y que están muy cerca de tu corazón. Y bueno, también conocer un poquito de esas situaciones particulares con su santidad que solo tú nos puedes contar de primera mano. La verdad que ha sido un gusto tenerte aquí en micrófonos y gracias por tomarte el tiempo. Le pedimos a todos los que nos sintonizan que oren por la iniciativa Red Esperanza, que los que tienen la capacidad de ayudar, que busquen en internet, que busquen en redes sociales, que se pongan en contacto y si del corazón les nace también apoyar a esta iniciativa en la Argentina, pues enhorabuena y que sea de bendición. Gracias por tu tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes, a disposición siempre que lo necesiten. Y gracias por ser un instrumento para transmitir esperanza, para transmitir fe, y para transmitir buenas obras.
Bueno, gracias y así cerramos un programa más de Un Alto en el Camino. Nos volveremos a encontrar en otro programa y mientras tanto nos abrazamos en el Señor. Gracias a todos.
Gracias por hacer Un Alto en el Camino.
Échale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir.
Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.